Buenas tardes y bienvenidos a este tercer episodio del Nelson Albino Podcast, el cual puedes escuchar por 8 distintas plataformas: Spotify, Google Podcast, SoundCloud, Breaker, Stitcher Radio, y puedes escucharlo también por la plataforma Podcast y Radio Public. Bueno, quiero agradecerle primero que nada a todos los que han escuchado los pasados dos episodios de este nuevo Nelson Albino Podcast, con el episodio inaugural donde tuve al señor Luis Rodríguez del Republican National Hispanic Assembly, y en el pasado episodio donde tuve desde New York a la analista financiera, la persona que predijo la quiebra de Puerto Rico, la señora Kate Long. Bueno, hoy vengo a hablarles a ustedes sobre el tema del momento, el tema que ha estado en todos los medios en Puerto Rico y también se ha hablado de él en la prensa nacional, y es la sugerencia, la carta de sugerencia que escribió el congresista republicano de Utah y saliente presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Rob Bishop, donde sugiere que se celebre en Puerto Rico un plebiscito estadidad, sí o no. Para los que no lo saben o los que no están familiarizados con el tema, la semana pasada el congresista Rob Bishop propuso una consulta estadidad sí o no. Esto en momentos en que el proyecto de admisión que radicó la comisionada residente Jennifer González a principios del cuatrenio muere el 31 de diciembre con la expiración del Congreso que concluye ahora en diciembre, ya que este proyecto nunca fue llevado al hemiciclo para votar. Nunca se votó por él, así que como dicta el proceso legislativo, el proyecto de admisión muere el 31 de diciembre y la comisionada residente tendría que volverlo a presentar en el nuevo Congreso que se inaugura el próximo 3 de enero. Obviamente, los oponentes de la estadidad y los enemigos de la descolonización de Puerto Rico ya han expresado su oposición a esta consulta, a este plebiscito, que es una consulta similar a la que se celebró en los territorios ya hoy estados de Alaska y Hawái. Para los que no lo saben, en 1946 el gobierno territorial de Alaska le consultó al pueblo si querían ser estado de la Unión y el pueblo votó que sí a la estadidad. El Congreso aprobó un acta de admisión, el presidente Eisenhower la firmó, y en 1959 el estado de Alaska entraba a la Unión como el estado 49 de los Estados Unidos. Proceso similar en Hawái. El territorio de Hawái celebró un plebiscito de estadidad sí o no en la década también del 50, específicamente el 27 de junio de 1959, donde la estadidad ganó con el 94.3% de los votos, convirtiéndose luego más adelante, en el mismo año, en el territorio de Hawái en el estado 50. El congresista Bishop propone y sugiere una consulta igual o similar, donde se le consulta al pueblo de Puerto Rico si desean convertirse en un estado de la Unión. Este plebiscito o consulta tendría el aval del gobierno federal a través del Departamento de Justicia, ya que el Congreso de los Estados Unidos, la Constitución le permite al Congreso darle la estadidad al territorio de Puerto Rico en caso de que eso sea lo que el pueblo decida en las urnas, en caso de que se le consulte. Esta sería la primera vez, en caso de que este plebiscito se realice, sería la primera vez que el pueblo de Puerto Rico le enviaría un mensaje firme y contundente al Congreso, ya que los pasados plebiscitos no tenían el reconocimiento del gobierno federal, ya que eran plebiscitos que contenían en la papeleta fórmulas que la Constitución de los Estados Unidos no le permitía al Congreso otorgarle al territorio. ¿Qué es lo que el Congreso puede darle al territorio, a un territorio? ¿Solamente la estadidad o la independencia? Ya que es lo que la Constitución, bajo la cláusula territorial, le permite al Congreso. Así que a usted lo están engañando cuando le dicen que el Estado Libre Asociado tiene que estar en la papeleta porque es algo que el Congreso le puede dar al territorio de Puerto Rico. Eso es mentira y es falso. La Libre Asociación es un tratado, es un pacto que hace Estados Unidos con una república soberana. Y el Congreso no puede hacer eso porque la Constitución no le permite al Congreso hacer tratados con naciones soberanas. Los tratados los ejecuta el presidente, la rama ejecutiva, con la ratificación del Senado. Pero para que el presidente pueda hacer un pacto o tratado de libre asociación con una nación soberana, ya con un territorio, ya el Congreso tuvo que haberle dado primero la independencia a ese territorio, porque las únicas dos maneras que el Congreso le puede dar soberanía a un territorio es a través de la estadidad, ya que los estados son soberanos bajo el principio del federalismo en el que se basa los Estados Unidos de América, o a través de la independencia, como cualquier país del mundo. Así que este plebiscito que sugiere el congresista Rob Bishop es un plebiscito que estaría cumpliendo con todas las condiciones constitucionales y sería un mensaje contundente, sea cual sea la respuesta, el resultado de esta consulta. Si gana el sí o gana el no, como quiera, es un mensaje contundente del pueblo de Puerto Rico a el Congreso de los Estados Unidos, que son los dueños de la soberanía de los territorios, entre ellos obviamente nuestra amada isla de Puerto Rico. El aspirante a la gobernación por el Partido Popular y ex presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico, y eso hay que señalarlo bien grande, ex presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico, Roberto Prats, ya le envió una carta al que va a ser el presidente del Comité de Recursos Naturales tan pronto los demócratas tomen la mayoría en enero, el congresista Raúl Grijalva, solicitándole que en una futura consulta de estatus que se haga en Puerto Rico, el ELA, el Estado Libre Asociado, aparezca en la papeleta. Esto le da fuerza a las palabras que me dijera Kate Long en el episodio anterior, donde ella me indicó que lo último que ella ha escuchado de sus fuentes en Washington es que Raúl Grijalva va a ser el presidente del Comité de Recursos Naturales tan pronto se inaugure el próximo Congreso, y que Grijalva está interesado en una consulta de estatus donde ELA esté en la papeleta. Así que Raúl Grijalva, congresista demócrata, Roberto Prats, expresidente del Partido Demócrata en Puerto Rico, una persona que es influyente dentro del Partido Demócrata en Washington, que le ha hecho campaña a Hillary Clinton, que conoce a todos estos congresistas, que ha vivido de la colonia, ha sido un vividor de la colonia por los pasados años, no me sorprendería que haya una especie de pitcher y catcher aquí, donde precisamente pueda que sea eso lo que Raúl Grijalva quiere, sea la manera en la que él quiera incluir el ELA en una consulta futura, bajo el alegato de que el liderato puertorriqueño es quien lo está solicitando. En realidad, ya los puertorriqueños hemos rechazado la colonia ya en numerosas ocasiones, pero esa es la falta de respeto que hay al sentido común, y esa es la falta de respeto que hay hacia ti, donde te quieren empujar la colonia como sea. Es por eso que el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, tiene una oportunidad dorada de ser un hombre, de demostrar fuerza, de demostrar que es un hombre de Estado, como lo dije yo en el Facebook Live del pasado lunes, donde dije que si el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, quiere callar a sus críticos, quiere callar a los populares y a los colonialistas, y quiere callar a los estadistas que se han ido del PNP, esta es la oportunidad que él tiene. Él tiene que antes del 31 de diciembre si de verdad él cree en la estadidad. Él tiene, antes del 31 de diciembre, convocar a una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa y legislar un proyecto de ley para realizar esta consulta lo más tardar el año próximo, en el 2019. Los votos en la Asamblea Legislativa están porque el Partido Nuevo Progresista controla ambas cámaras, tanto el Senado como la Cámara de Representantes, por amplio margen. Los votos los tienen para aprobar este plebiscito, ya que el proceso tiene que iniciar en el territorio. Así es como funciona esto. Así fue en Alaska y así fue en Hawái. El gobierno del territorio organiza el referéndum o plebiscito, el pueblo vota y el Congreso escucha. Ese es el proceso. Tienen que hacerlo antes del 31 de diciembre, porque tan pronto el día 3 de enero los demócratas tomen posesión de la Cámara de Representantes, todo intento de descolonización de Puerto Rico va a morir en el Comité de Recursos Naturales. Va a morir. Con un Raúl Grijalva que apoya a la colonia dirigiendo el comité. Con una Nidia Velázquez, que es una enemiga de la descolonización, siendo ahora miembro de la mayoría en el comité. Toda esperanza de descolonizar a Puerto Rico va a morir. El gobernador de Puerto Rico, si de verdad él es quien dice ser, si de verdad él quiere, si de verdad él es el último gobernador de la colonia como prometió en el cierre de campaña en el 2016, tiene que actuar rápido antes del 31 de diciembre. Que la Asamblea Legislativa inmediatamente apruebe este plebiscito, se realice, para que cuando los demócratas tomen posesión del Comité de Recursos Naturales no tengan otra alternativa que escuchar el clamor del pueblo del territorio de Puerto Rico. Esa es la verdad. Así es como es que esto funciona. Pero tienen que actuar rápido para que el Congreso inmediatamente asigne esos fondos que ya están asignados, pero que los entregue. Hace 5 años el Congreso aprobó 2.5 millones de dólares para que se celebrara una consulta de estatus con el aval del gobierno federal a través del Departamento de Justicia. La del 2017 no lo tuvo porque habían fórmulas que no eran constitucionalmente viables en la papeleta, como la libre asociación. Y algunas personas dicen que eso fue así intencionalmente, que el proyecto de ley que autorizó el plebiscito fue redactado con esa intención maliciosa de que se celebrara la consulta y quedara en nada porque no iba a tener el reconocimiento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Con el plebiscito, está ya sí o no, eso no pasaría. La bola está en la cancha del gobernador. Honestamente, lo que piensen para mí los líderes del Partido Popular es irrelevante. Ya Aníbal Acevedo Vilá dijo que la consulta era para él contradictoria y que tenía deficiencias. Obviamente, no tiene nada más que decir, porque él sabe que la consulta no tiene ninguna deficiencia. Porque la consulta es idéntica a las consultas que ya se han hecho en el pasado en otros estados. Lo que pasa es que esta sería una consulta definitiva, que enviaría un mensaje definitivo. Sería la primera vez en los 120 años que Puerto Rico lleva bajo la soberanía de los Estados Unidos, que el pueblo le enviaría un mensaje firme al Congreso. Así que lo que piense Roberto Prats, lo que piense el nuevo presidente del Partido Popular, Aníbal José Torres, lo que piensen los gobernadores populares como Aníbal Acevedo Vilá, para mí es irrelevante, porque no es el PPD, no es el Partido Popular quienes tienen el poder ahora mismo en la colonia. El poder lo tiene el PNP, quienes controlan la rama ejecutiva y quienes dominan totalmente las cámaras legislativas. Así que el gobernador tiene la suerte de demostrar nuevamente, de redimirse y demostrar que él está a la altura del cargo que ocupa y legislar ese plebiscito, presentarlo ante la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa demostrarle a sus constituyentes que ellos de verdad quieren resolver este problema, aprobando ese plebiscito tal y como lo sugirió el congresista Rob Bishop, siendo con una simple pregunta, que en la papeleta lo único que tenga sea una simple pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que el territorio de Puerto Rico sea admitido como Estado de la Unión? Eso es todo. Y abajo, dos encasillados. ¿Sí o no? Y no le está violando los derechos a ningún puertorriqueño, ya que tanto los que creen o no en la estadidad están siendo consultados. Si usted cree en la anexión, usted escribe, hace una X bajo el sí. Si usted no cree en la estadidad, si usted es independentista, si usted cree en la colonia, si usted cree en las falacias y las fantasías de los Estados Libres Asociados ficticios que les han vendido por décadas, usted vota que no. Así de sencillo. No se le está violando los derechos a nadie, como dice Roberto Prats. Es una demagogia completa. Así que, nuevamente considero que está, como ya he dicho y nuevamente lo repito, la bola está en la cancha del gobernador y del PNP, de demostrar, de poner la acción donde se pone la palabra y demostrar que ellos de verdad quieren descolonizar a Puerto Rico, acogiendo la sugerencia del congresista Rob Bishop y en menos de un mes aprobar este plebiscito para que se celebre lo más tardar en el año 2019. Así que la bola está en la cancha del gobernador. Estamos en un momento histórico en la historia de Puerto Rico. Estamos en un momento histórico. Y existe gran miedo, gran temor en las filas de todos los que buscan perpetuar el estatus territorial. Hay un temor enorme de parte de los colonialistas, de los enemigos de la descolonización. Un temor que tienen ante la realidad de que el pueblo de Puerto Rico ya se cansó del status quo. De que los puertorriqueños ya se cansaron de que tengan que irse a uno de los estados de la Unión para que su ciudadanía sea completa. Así que yo le exhorto al gobernador de Puerto Rico que acoja la sugerencia de Rob Bishop y que ponga la acción donde pone la palabra. Que demuestre que es un hombre de Estado y demuestre que la gobernación no le queda grande. Porque ya demostró que la gobernación le queda grande cuando hace exactamente un año el presidente Trump le ofreció la estadidad prácticamente al querer incluir a Puerto Rico en la reforma contributiva federal como jurisdicción doméstica y él se alió con los colonialistas y dijo que no. Si él quiere callar a los críticos, si él quiere demostrar que él no es el responsable del resurgimiento de ese movimiento colonialista llamado Partido Popular, si él quiere demostrar que él no ha sido el mejor defensor de la colonia durante este cuatrenio, legisla para que se celebre esa consulta estadidad, sí o no. Nuevamente digo que lo que opinen para los líderes del Partido Popular para mí es irrelevante. El Partido Popular, yo no le hago caso a un partido que no tiene norte, a un partido que no tiene propuestas a largo plazo, para un partido que no tiene ninguna idea de cómo dirigir a Puerto Rico fuera del estatus territorial. Para mí el Partido Popular no es más que una banda de políticos que con el único interés de administrar la colonia y de hacerse ricos a costa del mercantilismo colonial en el que vivimos. Así que es el PNP y su presidente, el gobernador Ricardo Rosselló, quienes ahora mismo tienen el poder del gobierno de la colonia para resolver este problema y hacerle justicia a los 3 millones de puertorriqueños, ciudadanos americanos que viven aquí. Así que, señor gobernador, usted tiene la bola en su cancha. Johnny Méndez, presidente de la Cámara, usted tiene la bola también en su cancha. Tomás Rivera Chats, quien tanto que se jacta de decir que de criticar la colonia, usted tiene la bola en su cancha. Y a usted, Tomás Rivera Chats, me quiero también dirigir. Usted como presidente del Senado, usted por años ha construido una carrera política basado en el ataque fuerte y directo a la colonia. Demuestre también cría y demuestre que usted también es un anticolonialista. Usted es el presidente del Senado de Puerto Rico. Demuestre que usted también es el líder del movimiento estadista. Así que a los tres principales líderes del PNP, Ricardo Rosselló, Tomás Rivera Chats y Johnny Méndez, les digo que la bola está en su cancha. Demuéstrenle a los estadistas que se han ido del PNP y que se han ido porque se han sentido abandonados por el Partido Nuevo Progresista, demuéstrenle que están equivocados, y es verdad que lo están. Porque su inacción solamente demostraría que los estadistas que se han ido del PNP tienen razón. Su inacción solamente demostraría que el PNP no es lo que dice ser. Y su inacción solamente demostraría que los estadistas que se han ido las acusaciones de los estadistas que se han ido del PNP, que han estado diciendo que el Partido Nuevo Progresista se ha convertido en otro partido colonial más, su inacción solo demostraría que ellos tienen razón. Así que, gobernador Rosselló, este es el momento que usted ha estado esperando para demostrar que es un hombre de Estado. Este es el momento que usted ha estado esperando para demostrar que usted es el líder estadista que el pueblo eligió en noviembre del 2016. Este es el momento para demostrar que sus críticos, en los cuales entre ellos me encuentro yo, estamos equivocados. Este es el momento para usted demostrarle a todos los que lo han tildado a usted de colonialista que están equivocados. Yo le voy a dar el beneficio de la duda, aunque algunos me digan que soy un ingenuo, aunque algunos me digan que soy un tonto, yo le voy a dar a usted el beneficio de la duda. Si usted, de aquí al 31 de diciembre, no hace nada, entonces voy a quedar más que convencido de que sus críticos tienen razón. Estamos en un momento histórico. Al pueblo, a los estadistas que todavía creen en el gobernador y en el PNP, les digo, muy juiciosos, estén muy juiciosos, estén muy observadores y estén pendientes, porque al gobernador, a su líder, a su ídolo, le han dado una prueba para probar, para demostrar que él es el estadista que ustedes creen que él es. Le han dado una prueba. Creo que Si la falla, no hay nada más que decir. Así que, gobernador, usted tiene la bola en su cancha. Ahora me quiero mover al segundo tema de este episodio, que es un tema un poco más delicado. No tiene nada que ver con el estatus. Tiene que ver sobre mi escrito sobre la salida del programa super exclusivo de Cobo Santa Rosa del aire hace 6 años. Como ustedes saben, el pasado lunes yo publiqué un escrito luego de haber visto un documental sobre la caída de Acomay, el programa que por 14 años tuvo el rating más alto en la televisión puertorriqueña, sintonizado por más de 1 millón de puertorriqueños diariamente, y que también era sintonizado por otros millones en los Estados Unidos, quienes lo sintonizaban a través de Guapa América. En este escrito, para los que no lo han leído, lo pueden buscar en mi página Nelson R. Albino en Facebook. Yo quería compartir en este escrito sobre la libertad de expresión. Cómo grupos de interés disfrazados de grupos defensores de derechos usan el sentimiento de la gente para coartar esa libertad de expresión que usted y yo tenemos, garantizada en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, y la cual también está defendida en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Hace poco, como les estaba diciendo, estaba viendo el documental La Comay, aparente y alegadamente, donde se discute el fenómeno de la desaparición del programa super exclusivo de Cobo Santa Rosa, coanimado por el señor Héctor Travieso, el cual por 14 años consecutivos fue el programa número uno de la televisión puertorriqueña. Como saben, el programa de La Comay salió del aire luego de un boicot en el año 2013, luego de que Cobo Santa Rosa, a través de su personaje de La Comay, dijera unas palabras sobre la muerte del publicista José Enrique Gómez Saladín, al cual aparentemente ofendió a la comunidad gay y a otras personas, supuestamente, y eso generó un boicot que representó un fenómeno, porque el fenómeno fue que, como un programa que aún durante el boicot continuaba teniendo el rating más alto, desapareció gracias a la presión económica. Si ustedes van a mi página de Son R. Albino, a la publicación que hice en la mañana del pasado lunes, ustedes pueden ver el escrito junto con una foto donde aparece Rafael Fantauzzi y Pedro Julio Serrano, quienes fueron las cabezas visibles del boicot, cabildeando para que los patrocinadores retiraran sus anuncios del programa y dejar al programa sin dinero. Pero en mi escrito, obviamente, yo voy más allá y escribo que la influencia política estuvo detrás de todo esto, porque Cobo Santa Rosa, con el éxito de su programa, se volvió una persona muy poderosa y ya la clase política estaba cansada de esa amenaza. Cada 4 años, los candidatos a la gobernación se morían por tener 10 minutos al aire con La Comay. Y la habilidad que tenía Cobo de descubrir las fechorías de los políticos del momento, la influencia que tenía sobre el pueblo y sobre todo la credibilidad ante su audiencia, hacía temblar el poder político de Puerto Rico y a los que no les convenía que el poder político cayera. Es por eso que yo les comunico a ustedes en mi escrito que la caída de La Comay fue una conspiración grande por parte de muchos grupos que no les convenía que Cobo continuara siendo el hombre poderoso que era en los medios de comunicación de la isla. Incluso ustedes pueden ver en el documental La Comay, aparente y alegadamente, el cual está gratis en YouTube completamente, cómo Rafael Fantauzzi dice ante la cámara en el documental, sabiendo, parece que no sabía que lo estaban grabando, él reconoce que el entonces ejecutivo de Univision Puerto Rico, Larry Sands, fue uno de sus advisors, y así él mismo lo dice, advisors en el boicot, en el proceso del boicot. Advisors en español significa asesor. Por lo que Rafael Fantozzi dice que Larry Sands fue uno de los que los asesoró en este boicot o conspiración, como yo lo llamo. Y también él dice que Larry Sands lo asesoró porque era su close friend, lo cual en español significa amigo cercano. Pero luego le hacen una llamada en ese mismo instante al señor Fantozzi, y Fantozzi niega, minutos después de haber dicho, segundos después de haber dicho que Larry Sands es su amigo cercano y su asesor en el boicot, a él niega rotundamente conocer a Larry Sands. Y dice que él pues solamente sabe que es un tal ejecutivo, que fue ejecutivo de Univision. Y niega conocerlo. Lo que demuestra que el llamado boicot en realidad fue una conspiración para sacar a Cobo Santa Rosa del aire, porque era una amenaza contra el poder. En esa misma entrevista, Fantozzi dice que la famosa foto en donde salió el entonces presidente del Senado, el senador popular del Partido Popular, Eduardo Batia, donde sale con un cartón que leía "Todos somos José Enrique, que fue la frase que se hizo famosa en las redes sociales durante el boicot, que esa foto la sacó el mismo Fantozzi en Washington, D.C., quien también admite en la entrevista que Batia era su amigo personal. Y así mismo lo dice, él es un amigo personal. Aquí la cuestión es que, nos guste o no, y quiero hacer la salvedad que yo no estoy aquí sacando la cara por Cobo Santa Rosa, yo ni conozco personalmente a Cobo Santa Rosa, ni estaba de acuerdo con muchos métodos de Cobo Santa Rosa. Pero nos guste o no, la historia le ha dado la razón al señor Cobo Santa Rosa. Una de las supuestas razones para este boicot era supuestamente combatir los programas de chisme porque eran difamatorios. Sin embargo, la Comay fue reemplazada por el programa Lo Sé Todo, que es una porquería de chisme, de farándula y política, y que para el colmo está compuesto por personas que en algún momento de sus carreras trabajaron para Cobo Santa Rosa en super exclusivo, como lo fueron Jessica Serrano, Pedro Juan Figueroa, y Silvia Hernández, Frankie J. Y al día de hoy, un gran número de puertorriqueños todavía exigen el regreso de la Comay. Y estoy seguro que si regresa, vuelve a ser el programa número uno de la televisión puertorriqueña. Porque así de fuerte era Cobo Santa Rosa y así de grande era su audiencia. Es una realidad innegable, nos guste o no. Por otro lado, Pedro Julio Serrano, quien afirmaba que no había nada político detrás de su boicot, años más tarde termina con un contrato en el municipio de San Juan de Carmen Yulín Cruz. No había nada político, pero Pedro Julio Serrano no ha hecho más que ser un activista político desde antes de él organizar el sabotaje que le hizo a Cobo Santa Rosa. Y Funky Joe, quien recientemente este año se unió al programa Lo Sé Todo para el segmento de política, también salió a la luz que tiene contratos con el municipio de San Juan de Carmen Yulín. Y otra prueba de la conspiración de que esto no fue un simple boicot, sino que hubo algo mucho más grande detrás, fue que la familia Ferrer Rangel, a través de su poderoso diario El Nuevo Día, publicaba los nombres de las compañías que aún continuaban anunciándose en super exclusivo durante el boicot para manipular a la gente a presionar a esas empresas para que retiraran sus auspicios del programa. Todos sabemos que los Ferrer Rangel son una familia que pertenece a esa élite colonial, que no le conviene que ninguna persona de los medios sea lo suficientemente poderosa e influyente para desmentir al principal medio propagandístico de la colonia, que es El Nuevo Día. Y cómo Santa Rosa tenía ese poder de desmentir a los diarios de la colonia. La realidad es que aunque estuviéramos de acuerdo, como dije ya, con los métodos de Cobono, su salida de la televisión representó o representa un peligro para la libertad de expresión, para ese derecho humano que tenemos de libertad de expresión. Porque el grupito que manipuló la opinión pública para boicotear a Cobo le violó los derechos a ese millón de puertorriqueños que sintonizaban a la Comay, que eran los que se supone quienes tenían el poder de sacar a un programa de circulación, porque quien tiene el poder de sacar a un programa del aire es la audiencia de ese programa. No es 2 o 3 o 5 o 10, 15 buscones, posiblemente pagados, quienes nunca veían a la Comay, pero durante el proceso del boicot les asignaban la tarea de sentarse a las 6 de la tarde a ver qué compañía se anunciaba, para luego al otro día llamar y amenazar a esas compañías para forzarlos a retirar su patrocinio. Eso es censura. Es una violación de derecho constitucional a ese millón de puertorriqueños que les gustaba ese programa. Y la mejor prueba y evidencia de que eso fue censura es que aún durante el boicot, aún con el retiro masivo de patrocinadores, el programa se mantenía como el número uno en rating. Óigame, si a usted no le gusta un programa, usted cambia de canal. Si a usted no le gusta un programa de radio, usted cambia de emisora. Así de fácil. Y vuelvo y repito, el punto de este escrito no es sacar la cara. De este escrito no era sacar la cara por Cobo. Vuelvo y repito, yo ni lo conozco personalmente. Mi punto es que ayer fue Cobo, hoy puede ser otro, y mañana puedo ser yo. Porque como ustedes saben, yo también soy parte de los medios de comunicación. No tendré la influencia que tuvo Cobo. No me sintonizarán en mi página 1 millón de puertorriqueños. Pero yo tengo una base de seguidores a los cuales les estoy eternamente agradecido porque estén allí siempre leyendo mis escritos. Yo me dirijo a ustedes todos los días por las distintas redes sociales, principalmente Facebook. Y tengo mi página y mi cuenta de Twitter. Y recientemente creé una cuenta de Instagram. Y yo me dirijo también todas las semanas a través de este podcast, el cual también les estoy agradecido por escucharlo. Y todos los lunes me dirijo a una audiencia en el programa de Mariano González, en el programa Mariano González Live de Acción 97.9 FM de iHeartMedia en Orlando. Y me dirijo a una audiencia en la Florida. Y para mí es preocupante que un grupito busque coartar mi derecho a la libertad de expresión si yo digo algo que a ellos no les gusta. Porque los que estamos en las redes y en los medios como comentaristas debemos tener la completa libertad de expresarnos sin preocuparnos que grupitos con agendas escondidas respaldadas por la clase política conspiren para practicar la censura y sacarnos de circulación. Y créanme, que yo no le deseo lo que le pasó a Cobo Santa Rosa a ninguno de mis colegas en los medios, esté yo de acuerdo o no con lo que dicen. Ustedes conocen que yo tengo ideales. Ustedes han leído en numerosas ocasiones mis escritos atacando a la izquierda, porque yo no soy socialista. Y yo denuncio la hipocresía de la izquierda en numerosas ocasiones. Pero créanme cuando les digo que de la misma manera que creo que cualquier capitalista o persona de la derecha política tiene el derecho a expresar sus ideales en público, también los socialistas y los comunistas los tienen. Porque yo soy una persona que vivo bajo el principio de, aunque yo no esté de acuerdo con tu opinión, defenderé hasta lo último tu derecho a darla. Esté de acuerdo yo o no con esa opinión, yo voy a defender ese derecho que tú tienes a dar esa opinión. Y lo que practicaron los grupos que estuvieron detrás de este supuesto boicot, esto no fue un boicot, esto fue un sabotaje. Y a mí más que me preocupa, más que el señor Cobo Santa Rosa, en realidad fueron los empleos que se perdieron. Porque los programas de televisión tienen un equipo, un staff, un equipo de producción, que no necesariamente mantienen su trabajo, su empleo, cuando un programa sale del aire. Y la primera persona que se quedó sin trabajo luego de la salida de ese show fue el señor Héctor Travieso. Yo sé que Cobo Santa Rosa no tiene la necesidad, y lo hemos visto, ha quedado evidenciado por los pasados 6 años, no tiene ninguna necesidad de regresar a los medios. Todos sabemos que Cobo Santa Rosa es un individuo con un capital económico saludable gracias al éxito de su trabajo en el programa Super Exclusivo. Pero esta intención maliciosa de eliminar un programa es atentar también contra las habichuelas de ese padre o madre de familia que posiblemente ese programa le producía un sueldo. Y se atentó también contra ese sueldo, contra esa familia que posiblemente vivía de ese programa, de lo que ese programa producía. Y yo quisiera que el señor Pedro Julio Serrano me dijera en la cara, de frente, que eso no fue una conspiración ni un sabotaje. Y yo quisiera que el señor Fantauzzi me mirara a los ojos y me negara de frente que él no conoce a Larry Sanz, a pesar de que hay unas pruebas allí grabadas que van a estar allí para la eternidad, de que sí lo conoce y de que es su close friend, como él mismo dijo. ¿Eso fue un sabotaje? ¿Una violación a la primera enmienda? No solamente contra Cobo. Aquí no se violó los derechos constitucionales de Cobo Santa Rosa y de Héctor Travieso. Aquí se violaron los derechos constitucionales de 1 millón de puertorriqueños que sintonizaban en ese programa. Porque cada vez que salían las encuestas de rating, Super Exclusivo salía con unos 32 puntos de promedio, lo cual equivale a unos 1 millón y pico de puertorriqueños que veían ese programa. Ese 1 millón de puertorriqueños son los que se supone que te dieran el poder de decirle a Cobo hasta que llegaste. Sin embargo, ese 1 millón de puertorriqueños se mantenía ahí. Lo que demuestra que no fue un boicot, fue un sabotaje. Boicot hubiese sido si ese 1 millón de puertorriqueños hubiesen dejado de sintonizar Super Exclusivo. Y vuelvo y repito, no estoy aquí por defender a Super Exclusivo, o a Cobo, o a Héctor Travieso. Lo estoy haciendo porque ayer fue Cobo, hoy puede ser otro que esté en los medios y diga algo que a un grupito no le guste, y mañana puedo ser yo. Aunque créanme, yo voy a pelear hasta lo último si algún día un grupito de estos busca censurarme. Yo soy un guerrero. Yo no me rindo fácil. Así que quería dejarlos con esto. Me encantaría tener la oportunidad de que estos dos individuos me dijeran a mí que yo estoy equivocado. Yo sé que no lo van a hacer. Ambos son unos activistas políticos con agendas escondidas. No me cabe duda de eso. O si no las tienen hoy, las tuvieron en el momento en que ocurrió el supuesto boicot. Vamos a decirlo en propiedad, cuando ocurrió el sabotaje. Ellos fueron las caras visibles, pero no dudo que detrás de eso hubo mucho más. A mis colegas de los medios, especialmente los que estamos aquí de manera independiente y no estamos contratados por ningún canal de televisión, que no estamos contratados por ninguna emisora de radio, sigan para adelante. Sigan para adelante dando su opinión, haciendo sus comentarios, dando su punto de vista. A mí me encanta que me insulten y me critiquen, porque esa es la mejor evidencia de que mi mensaje llega. Esa es la mejor prueba de que me escuchan. Quería dejarlos con eso. Espero que hayan disfrutado este fin de semana de Acción de Gracias, que lo hayan pasado junto a sus familias, que le hayan dado gracias al Todopoderoso por las bendiciones que nos brinda diariamente. Los espero en la próxima semana en el próximo episodio del podcast. Gracias por estar allí siempre leyendo mis escritos de mi página. Me faltó decir que también en el Pan Am Post, eso es cierto. Yo me dirijo a ustedes también por escrito a través del diario El Pan Am Post de Miami, Florida. Y quiero agradecerle al Pan Am Post porque fueron los primeros en permitirme dirigirme a una audiencia a través de la prensa escrita. Así que reflexionen sobre lo que les he dicho a través de este podcast hoy. Nuevamente, muchas gracias por sintonizar. Ya saben, continuaré en la página escribiendo. Me pueden escuchar este lunes próximo en Mariano González Live por Acción 97.9 FM de Ager Media Orlando. No tienes que estar en la Florida para sintonizar. Siempre les publico el enlace para que puedan escuchar por internet en caso de que no estén en Florida. Y los espero próximo miércoles en el próximo episodio del Nelson Albino Podcast. Muchas gracias y que tengan buenas tardes.